Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Y bien, pues os voy a comentar, bueno, recuerdo que hace el podcast anterior, me parece que fue, o si no el anterior, os comenté el hecho de que había ido a una entrevista en una importante consultora de recursos humanos, como era Michael Page, o Page Personnel, en la cual pues me habían hecho, os dije un poco cómo había desarrollado la entrevista, cómo me habían hecho la prueba de inglés y demás, ¿no? Bueno, pues eso fue hace ya pues un tiempo y ahora he ido a hacer otra prueba de inglés en otro sitio porque me he apuntado a otro trabajo a través de otra consultora. En este caso pues era Manpower, la empresa de trabajo temporal, que es una multinacional y tal, ¿no? Bueno, pues estaban buscando un puesto para una compañía, en concreto pues para una compañía de aviación, una multinacional americana. Y pues lógicamente no solamente me hicieron un examen de conocimientos de contabilidad y demás, sino que bueno, pues también hicieron un test de inglés. Entonces os voy a contar un poco cómo fue esta experiencia. Así que nada, bueno, pues yo llegué y lo primero que me dijeron era que, bueno, pues que había varios candidatos y tal, y que como había llegado el primero, pues mientras que a otro lo hacían la entrevista, pues que me iban a hacer a mí la prueba de inglés. Entonces yo pensaba que iba a ser un poco pues como me ocurrió la otra vez, es decir, que la persona que me hacía la entrevista pues no sabía inglés, o sí, y que ella misma u otra persona eran los que me iban a venir y me iban a hablar en inglés en un momento dado para comprobar mi nivel. Bueno, pues no, no fue así. Al parecer esto lo tienen ya informatizado y entonces lo que hicieron fue colocarme ante un ordenador, una computadora en el cual pues empecé a insertar un CD, y el CD pues era un archivo, o sea, un programa que tenían ya instalado en el disco duro del ordenador y que, bueno, pues me pusieron además unos auriculares, unos cascos, y bueno, pues con esos auriculares yo pues empecé a hacer el examen. El test duró como unos 3/4 de hora por ahí. Bueno, más o menos es el tiempo que me dio a mí hacerlo, porque es cuestión de rapidez, es decir, si contestas a las preguntas antes, pues antes lo terminas, ¿no? No hay un tiempo determinado para contestar a las preguntas, lo cual es de agradecer, porque también hice unas pruebas de contabilidad que ahí sí que había tiempo, o sea, tenías que contestarlas en 15 minutos y eran varias preguntas y a veces pues no podías eternizarte a pensar las respuestas porque es que se te acababa el tiempo y había que contestar a todas, ¿no? Bueno, pues entonces lo que ocurrió fue lo siguiente. El programa este en cuestión, como funciona, es de esta manera. Inicias el test, entonces te dicen que tú verás sobre la pantalla una serie de preguntas en inglés sobre, pues a lo mejor un texto, te dan un texto y tienes que contestarlas, preguntas acerca de ese texto. Un poco parecido a lo que ya os comenté en su momento del test TOEIC, ¿no? Bueno, pues así un poco parecido, solo que, bueno, pues aquella vez el test TOEIC era un radiocassette con CD que te iba diciendo preguntas y tú tenías que marcar en una hoja de test, pues la columna 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la respuesta, si era la respuesta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, de lo que te estaban preguntando, ¿no? Esto no, esto era totalmente informatizado. Esto era directamente con el ratón, ibas pulsando en las respuestas que creías. Por ejemplo, bueno, pues bueno, antes nada, deciros que según te van explicando, tardan como 5 minutos en explicarte oralmente y además por escrito, o sea, a la vez que te están diciendo los auriculares, oyes la explicación de lo que te están diciendo, y a la vez por escrito en la propia pantalla, pues aparece ese mismo texto escrito, ¿no? Para que lo entiendas bien, tanto visual como oral, ¿no? Entonces, dura unos 5 minutos la explicación de en qué consiste el test y luego tener la opción de hacer unas prácticas sin puntuar, pues puedes practicar la forma de cómo será el examen. Entonces ya me dijo a mí la chica que me hacía la prueba que no le diera las prácticas porque entonces íbamos a estar allí toda la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues que hiciera, me pusiera a hacer el test directamente. Bueno, pues nada, pues dicho y hecho, me puse a hacer el test directamente y bueno, pues ya os digo, eran preguntas de ese tipo, ¿no? Te daban, recuerdo uno, que era un texto de unas, no sé, un texto en inglés, que era, trataba de un arquitecto, McKinsey, me parece que se llamaba, o McIntosh, y este señor, bueno, pues era un arquitecto un poco sui generis, un poco peculiar, en el sentido de que no se adaptaba a los cánones de la arquitectura de principio del siglo XX, sino que era un poco, pues, seguía su propio estilo. Y bueno, pues hablaba de que se presentó un concurso de arquitectura, se trató de conseguir hacer un, pues no sé si era un palacete o un museo, no sé qué. Y él, bueno, pues se presentó, dio una idea y la ganó. Y luego él, pues esa idea la desarrolló construyendo pues este edificio, ¿no? El Lovers Arts Craft, o no me acuerdo cómo era. No sé muy bien lo que era, la verdad. No sé si era un palacete, un museo o qué. Pero bueno, no era relevante. No te decían concretamente, de las preguntas que te hacían sobre el texto, no te decían eso, sino que te decían, por ejemplo, preguntas del tipo, ¿por qué McIntosh no estaba contento con la realización final de la obra. Entonces, pues había que leerlo bien y era difícil, ¿eh? Porque eran preguntas muy técnicas, o sea, perdón, eran respuestas, el texto que había que leer, que constaba, ya os digo, de unos, no sé, que podían ser a lo mejor 16 párrafos, ¿no? Es lo que había que leer. Pues te decía, ahí te decía todo. Entonces, a lo mejor, pues resulta que es que el señor este, el arquitecto McKinsey, pues no estaba contento con la obra porque le habían reducido los fondos y no se podía haber gastado todo lo que él quería. Entonces, las respuestas eran, pues porque no le agradaba el diseño que le habían impuesto, o porque los materiales que le pusieron a su disposición eran de baja calidad. Todo esto era bastante difícil, ¿eh? Porque también se hablaba de materiales, también se hablaba del diseño, o sea. Pero la pregunta que te hacían era ¿por qué él estaba descontento? Entonces, la respuesta era por el tema de los fondos, porque no le habían dado suficiente dinero para él, pues, no sé, lo que pretendiera hacer. También hablaba de materiales, porque decía que los materiales que le dieron eran de, bueno, pues no sé si eran de cemento, de no sé qué, no sé cuánto, o sea, hablaba de materiales, ¿vale? Entonces, lo que se trataba era de saber, como de las cuatro respuestas, solo una era correcta, pero en las cuatro respuestas pues se mencionaban cosas que estaban en el texto. Entonces, lo que se trataba de saber era si tu nivel de comprensión de lectura era lo suficientemente afinado para que supieras interpretar exactamente lo que te estaban preguntando, ¿no? No sé si me habéis comprendido. Bueno, pues esa era una de las pruebas, ¿no? Y había dos o tres parecidas a esa. No el texto tan largo como ese, pero vamos. Había otras que lo que había que hacer era rellenar, ¿eh? Te daban el típico párrafo de algo, pues por ejemplo. Ayer fui al cine con Betsy. Sin embargo, a ella no le gustaba la película porque era de terror. A ella las películas de terror no lee, por ejemplo, ¿no? Y tienes que completar. She doesn't like film terrors, ¿no? Pues el like, por ejemplo, pues te lo dejaba ahí en punto suspensivo si tú tenías que escribirlo. Entonces, yo al principio estaba un poco temeroso de que esto, pues igual que puede ser like, pues puede ser otra palabra sinónima de like, ¿no? En este caso, por ejemplo, ella decía, a ella no le gustaban las películas de terror, por lo tanto, no estaba muy conforme con él, con ir a ver eso, ya que este tipo de películas no le gustan, ¿no? O algo así. Entonces, tú tienes que poner like, ¿no? Pero claro, ya os digo, puede ser like como puede ser otra palabra que también sea un sinónimo de like, ¿no? Pues esto es un ejemplo, ¿no? Pues como eso yo tenía miedo de decir, joder, ¿cómo va a saber el ordenador? O es que va a haber luego una persona humana que se va a dedicar a corregir estas respuestas y aunque ella vea que a lo mejor like era lo que más encajaba en esta frase, pues he puesto un sinónimo de like y también vale. Entonces yo tenía miedo de que si la corrección la hacía un ordenador automáticamente, pues a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque la respuesta es válida, pero yo qué sé. Y había otras que también eran más difíciles, ¿eh? Había otras que eran toda palabras sinónimas, te decían una pregunta única y con el hueco que había que contestar y tú tenías que poner ahí una palabra de las de cuatro que te daban en una lista cerrada. Pero es que esas cuatro, es que eran las cuatro eran sinónimas unas de otras. Entonces, ¿cuál pones? Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? De tener ese know-how, ese nivel de inglés tan alto de decir, bueno, pues aunque las cuatro podrían valer y las cuatro se podrían usar y aunque dijeras esta o esta, la frase no estaría mal dicha, pero en el uso normal cotidiano en inglés se suele decir la A, por ejemplo, ¿no? Entonces eso era también una de las pruebas que a mí me costó más, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues eso era como consistía el examen. Luego, ¿qué más? Pues había otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿no? Decía, Peter won the medal although there were a lot of difficulties. O sea, Peter won the medal although there were a lot of difficulties. Pedro ganó la medalla aunque hubo muchas dificultades. Se supone que era una competición de atletismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, decía, di esta frase de la misma manera a continuación de esta frase. Es decir, tú tienes que decir esa misma frase, pero dicho de otra forma, y te daban una primera pauta de cómo lo tienes que decir. Entonces, en el ejemplo este, Peter won the medal although there were a lot of difficulties. Entonces, la frase que te ponían a continuación era in spite of puntos suspensivos. Bueno, pues yo lo que puse, por ejemplo, es in spite of the many difficulties, Peter won the medal. ¿Vale? O sea, ¿comprendéis? Lo que dice es, Pedro ganó la medalla, aunque allí había muchas dificultades. Entonces, la otra manera de decirlo es, a pesar de las dificultades, Pedro ganó la medalla, ¿no? Bueno, pues esto así, de estas hubo varias que había que rellenar con una frase similar. O sea, esto te lo decía todo el ordenador en inglés, ¿no? Te decía, te escribía el texto y tú tenías que, o sea, te escribía, te decía lo que tenías que hacer, te ponía la frase inicial y luego la frase siguiente con las dos, tres primeras palabras y luego puntos suspensivos. Y bueno, eso en cuanto al tema de, digamos, comprensión escrita, que luego también había pruebas orales, ¿eh? Como ya os he dicho, pues me pusieron unos auriculares y tenía que oír ciertas conversaciones. Entonces, un poco parecido a lo del test TOEIC, lo que hacían es que había una conversación entre dos personas, y por ejemplo, pues una era una señora que decía que había vuelto a estudiar porque, bueno, pues cuando empezó a corregir los deberes de su hijo que estaba en el colegio, pues se daba cuenta de que lo muy olvidado que tenía sus clases en el instituto, en el colegio, y que, bueno, pues que necesitaba un poco pues recordar conocimientos, además eso le podía servir para encontrar un mejor empleo, y bueno, pues se apuntó a un centro de estudios para personas mayores de 25 años, en el cual pues empezó sacándose una titulación, y bueno, pues luego pues empezó a comentar que debido a eso, pues ella, que era una perfeccionista en los temas de labores domésticas, pues que a raíz de eso, pues que ella se volvió pues un poco más pasota, ¿no? En ese sentido, decir, bueno, pues las labores domésticas no son importantes porque es que no tengo tiempo material ahora entre la familia, el colegio, bueno, los estudios y la casa, ya no puedo ser tan perfeccionista como antes, ¿no? Todo esto, todo una conversación entre una mujer, que era la que iba narrando la historia, y un hombre que le iba preguntando pues sus experiencias, cómo lo había encontrado, por qué había ido al instituto, tal, todas estas cosas, ¿no? Y entonces pues se hacía una serie de preguntas, una tanda de preguntas. Había cinco bloques de preguntas, cada una con cuatro respuestas posibles. Y tenías que decir, pues, por ejemplo, te preguntaban, ¿cuál fue el motivo por el que Betsy fue de nuevo al instituto? Y te ponía, pues porque quería aprender más, porque no era capaz de hacer los deberes de su hijo. O sea, eran cosas que no te creas que eran difíciles, ¿eh? Porque en realidad mencionaba un poco todo. Pues claro, ella dice, como empecé a hacer los deberes de mi hijo y veía que muchas cosas no las recordaba, decidí de que era hora de actualizar mis conocimientos. Entonces, claro, dices, la razón por la que Betsy se apuntó al instituto, ¿cuál fue? ¿Que quería resolver los deberes de su hijo que no sabía cómo hacerlos? No, esa no era la respuesta. Aunque se menciona, pero eso te lo hacen para que piques y para que des a la respuesta esa, pero eso no era la respuesta. La respuesta es que se sintió, decía, she was driven to study again. Pues efectivamente, esa fue la respuesta. O sea, ella se vio en la necesidad, no en la necesidad a lo mejor, sino que le entró el gusanillo, como se suele decir, ¿no? Le entró la afición de nuevo. Las otras preguntas no eran exactas, porque decía, no, es que ella quería ayudar a su hijo a hacer los deberes. Pues no, eso no es, ¿veis? O sea, se menciona el tema, pero no era esa la respuesta. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que eso es un poco todo, ¿no? Esas fueron así el tipo de preguntas y respuestas que hicieron de ese tipo, y ahí terminó el tema. Entonces terminé el examen y yo, pues como os decía al principio, tenía miedo de que pues ese tipo de respuestas que yo puse, pues que el ordenador a lo mejor está buscando una palabra concreta y como no hubieras puesto esa, sino un sinónimo, pues te iba a dar la pregunta por no válida. Y tenía miedo de que, joder, pues, y además tenía mucha incertidumbre en muchas preguntas de ese tipo porque... No sé. Bueno, pues el caso es que no. Que el caso es que al final terminé de hacerlo y me salió una puntuación de 4 sobre 5. Me dijeron allí las chicas de Manpower que vamos, que 4 no se ven con mucha frecuencia. O sea, que esté bastante contento de que 4 no se ven con mucha frecuencia. Es más, ellas en su vida han visto un 5. O sea, que además lo decía, el propio test lo decía. Decía que mucha gente bilingüe no sacaba tampoco 5. O sea, porque era muy duro. O sea, en el sentido de que es frases que o palabras justas que se emplean. Y que mucha gente, pues, aunque lo que os decía, ¿no? Aunque tú empleas una palabra similar, pues resulta que no es esa la común que se usa en el lenguaje cotidiano aunque también vale, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bueno, pues salí bastante contento y os quiero referir esto para que sepáis un poco pues a qué ateneros si os hacen este tipo de test, ¿eh? No hay nadie que sepa inglés, simplemente es el ordenador el que te hace la prueba, ¿vale? Nadie te hace una prueba de inglés. Que sí me hicieron a continuación, pero ya no en Manpower, porque el caso es que fui a una entrevista después en otra empresa en la cual no era una consultoría de recursos humanos que me hacía la entrevista, era directamente la empresa, ¿eh? Pusieron un anuncio en InfoJobs, yo me apunté y bueno, pues me seleccionaron para hacer una entrevista. Y en este caso, ya os digo, era una compañía que acababa de llegar a España, una multinacional belga, y solo llevaba del momento 2 personas. Los asuntos contables se los estaba llevando una asesoría y querían tener una persona para que lo empezara a hacer de inmediato, porque además la compañía está creciendo, ¿no? Y se supone que yo iba a tener más trabajo después. Bueno, pues el caso es que quien me entrevistó fue directamente el gerente, porque ya os digo, eran 2 personas nada más, una secretaria y el gerente. El gerente era belga. Me empezó, cuando llegué, pues la secretaria me llevó a una habitación y me dijo, bueno, espérate que ahora viene Tom. Bueno, El caso es que a los 2-3 minutos vino Tom, que yo ya, pues claro, con el nombre digo, bueno, este señor va a ser inglés, o me va a hablar en inglés, porque si no, pues a ver. Y efectivamente, pues vino un señor primero hablándome en español, pero se notaba claramente que era extranjero. Y bueno, resultó ser belga. Y enseguida me dijo, bueno, empezó a hablarme un poco diciéndome pues que está, bueno, pues mira, esta compañía se dedica a esto y tal, y estamos ahora creciendo mucho. Dice, bueno, antes de nada, dice, a ver, veo que tu nivel de inglés es bueno, ¿no? Según pones en el currículum, porque él tenía delante el currículum. Y digo, sí, sí, dice, pues entonces si te parece vamos a hablar en inglés. Digo, sí, sí, no hay problema. Me dijo, podemos hacer la entrevista en inglés. Digo, vale, vale. Y así se desarrolló la entrevista. Él me empezó a preguntar acerca del currículum, ¿eh? Empezó pues con los estudios, cuáles habían sido mis estudios, cuáles eran mi formación. Después el tema de la experiencia, cuando empecé pues en la compañía en la que estuve toda mi vida, qué fueron los asuntos que yo hacía allí, desde el día que empecé hasta el día que me fui, cuáles fueron pues mi progresión, ¿no? Y todo esto en inglés, o sea, ese tipo de cosas. Después me empezó pues a referir sobre qué disponibilidad tenía, si me podía incorporar inmediatamente, qué tipo de problemas veía al horario. Empezamos también a hablar del sueldo, en fin, este tipo de cosas. Y luego al final, pues me comentó que, bueno, pues que la empresa lleva pues un tiempo muy corto en España y por lo tanto todos sus asuntos los está llevando una asesoría, y la razón por la que ellos buscaban una persona para llevar la contabilidad en España era porque, bueno, porque él, Tom, pues a pesar de que él sí sabe mucho de finanzas, tiene un degree en finanzas, no sé qué me dijo, pero pues no tenía ni idea de contabilidad española, ¿no? De las regulaciones, los impuestos, en fin, el tema local, ¿no? Y entonces, bueno, pues para ver un poco mi nivel, porque claro, se supone que yo no iba a ser solamente a llevar temas de temas locales, regulación local, sino que también, pues al final, pues iba a tener que llevar los asuntos de la contabilidad al estilo de la multinacional, ¿no? Es decir, pues siguiendo sus esquemas, sus formatos, sus sistemas, para lo cual, pues no solamente hace falta de que conociera bien la contabilidad española y las normas españolas, sino que además pues tuviera por lo menos una cierta idea de cómo podría ser pues un algo de lo que ellos, o sea, cómo son los estados de cuenta o los balances, las cuentas de resultados al estilo que se hacen en su multinacional. Entonces claro, yo le dije, mira, yo he estado en una multinacional americana, entonces pues sé perfectamente cómo son los estados de cuenta, los estados financieros, el formato que se lleva en una multinacional americana. Entonces me dijo, sí, sí, nosotros también lo llevamos en inglés. Y bueno, él hablaba en inglés, lógicamente, a pesar de que era belga, ¿no? Entonces incluso le llamaron por teléfono y se puso a hablar en flamenco, es increíble. Y el español tampoco lo llevaba mal, vaya, vaya, vaya señor. Bueno, pues entonces me dijo, bueno, pues si yo te presento este estado, este financial statement, me dijo, si yo te presento este financial statement de nuestra compañía, bueno, me enseñó el presupuesto anual para 2007 de la compañía. Dice, ¿qué podrías decirme acerca de este presupuesto, acerca de este financial statement? ¿Cuáles son las cosas así más importantes? ¿Qué es lo que te llama la atención, ¿no? Lógicamente, eso me lo hizo pues para ver mi nivel de conocimientos, ¿no? Y ahí pues tuve suerte, ¿no? Porque al haber trabajado en una multinacional americana, la terminología es la misma, ¿eh? Básicamente los assets, los liabilities, el goodwill, el P&L account, el provisions, accruals, en fin, todo este tipo de conceptos me los conozco y sé perfectamente lo que significan. Entonces, ahí tuve esa suerte, que a lo mejor una persona que sí sabe mucho inglés, pero le presentan este tipo de cosas, pues ya se pierde, ¿no? Incluso aunque supiera mucho de contabilidad local, si no tiene unos ciertos conocimientos de la manera de... Y aunque os digo una cosa, la presentación de ese estado de financiero no era el que yo estaba acostumbrado. Yo tenía pues otro tipo de reporte más de un formato diferente, a lo mejor, aunque la terminología era la misma, pero la orientación, por ejemplo, a eso está primero el balance y luego estaba en la cuenta de resultados. Yo en mi vida en la otra compañía hice un forecast, ni un budget, un presupuesto, ni unas cuentas previsionales del balance, siempre todo era de la cuenta de resultados, el balance no se tocaba para eso. Sin embargo, aquí sí me lo enseñaron. Me enseñaron cuál era el presupuesto a nivel balance de esta compañía. Entonces, ahí me descolocó un poco porque no estaba acostumbrado a ver un presupuesto del balance, ¿no? Pero bueno, de todas maneras me lo conocía toda la terminología y más o menos pues empecé a ver, digo, bueno, pues mira, esta veo aquí que la línea más importante pues es los equipos, claro, porque al fin y al cabo pues es vuestra mercancía, vosotros alquiláis equipos, tal, sí, efectivamente, digo, luego veo en el pasivo que que tenéis una cuenta a pagar a proveedores internos bastante importante. Claro, ¿por qué? Y luego veo que tenía otra columna que era la matriz internacional, que era que estaba compensada, efectivamente, pues porque esos equipos precisamente eran propiedad de la matriz internacional, se los alquilaba a su vez a la empresa española, y esa empresa española pues era quien al final se lo alquilaba a los clientes. Entonces había ahí un componente muy importante en esta línea que era la que lo estaba determinando. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya servido este ejemplo práctico de cómo me han ido las cosas en este tema. Y bueno, pues ya sabéis, si queréis escribirme, el email juangarciamillan@yahoo.es. Y bueno, pues hasta el próximo podcast.